This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Spanish, November 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Espagnol, novembre 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de español, noviembre 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
vas a escuchar un podcast sobre fiestas tradicionales españolas.
España es un país conocido a nivel mundial por la cantidad y variedad de las fiestas que se celebran en cada ciudad, en cada pueblo. En este programa vamos a recorrer una de las regiones más conocidas como destino turístico, cultural e histórico, así como también de sol y playa, la región del Levante español, y conocer varias de sus fiestas más famosas y originales. Valencia, ciudad histórica, capital de un reino medieval, celebra cada año, desde hace siglos, a mediados del mes de marzo, sus famosas fallas. Si hay algo que llama la atención al visitante es cómo se decoran las calles y plazas de la ciudad, ya que en cada una se sitúa una impresionante construcción de cartón-piedra, que suele contar con representaciones de diversos personajes de la actualidad, desde políticos hasta músicos y actores. Cada construcción necesita meses de trabajo de un artista especializado, y no de simples albañiles o decoradores festeros, como piensan muchos turistas al ver la calidad de sus diseños. Su único objetivo es ser el centro de la fiesta. Lucirá en la calle a lo largo de varios días, para acabar siendo quemada en una noche muy especial. La misma fiesta se celebra también en la vecina ciudad de Alicante, aunque aquí recibe otro nombre, Las Hogueras, y se celebra también en una fecha diferente, concretamente a finales del mes de junio. ¿Y en julio y agosto? ¿Hay fiestas en esos meses? Tras la pausa, continuaremos explorando otras fiestas celebradas a lo largo del verano. Entre ambas ciudades, Valencia y Alicante, encontramos numerosos pueblos que cuentan con unas fiestas únicas, llamadas moros y cristianos. Celebran las múltiples batallas de conquista que tuvieron lugar en estas tierras a lo largo de la Edad Media, cuando los reinos cristianos luchaban contra los reinos musulmanes. En ellas, los festeros lucen trajes de la época, muy vistosos todos, y se usa mucha pólvora, sobre todo a la hora de reproducir los asaltos a los castillos que pueblan toda la zona. Para el visitante, serán unas fiestas en las que el espectáculo, los colores vivos, el ruido y el olor a pólvora permanecerán presentes a lo largo de toda su estancia. En los pueblos costeros no pueden faltar tampoco fiestas en honor a diversos santos protectores de los marineros, así como fiestas en honor a la Virgen del Carmen, muy querida en esta zona. Celebradas normalmente en verano, tienen su momento de esplendor cuando los marineros lanzan desde sus barcos flores y alimentos al mar. Con estas ofrendas dan gracias por lo ya vivido y piden protección para el futuro. Si siguiéramos nuestro camino hacia el sur, encontraríamos pueblos en los que las fiestas son completamente diferentes, dejando a un lado la historia y la pólvora y llenándonos de música y baile. Pero eso quedará para nuestro próximo programa. ¡No se lo pierdan!
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
España es un país conocido a nivel mundial por la cantidad y variedad de las fiestas que se celebran en cada ciudad, en cada pueblo. En este programa vamos a recorrer una de las regiones más conocidas como destino turístico, cultural e histórico, así como también de sol y playa, la región del Levante español, y conocer varias de sus fiestas más famosas y originales. Valencia, ciudad histórica, capital de un reino medieval, celebra cada año, desde hace siglos, a mediados del mes de marzo, sus famosas fallas. Si hay algo que llama la atención al visitante es cómo se decoran las calles y plazas de la ciudad, ya que en cada una se sitúa una impresionante construcción de cartón-piedra, que suele contar con representaciones de diversos personajes de la actualidad, desde políticos hasta músicos y actores. Cada construcción necesita meses de trabajo de un artista especializado, y no de simples albañiles o decoradores festeros, como piensan muchos turistas al ver la calidad de sus diseños. Su único objetivo es ser el centro de la fiesta. Lucirá en la calle a lo largo de varios días, para acabar siendo quemada en una noche muy especial. La misma fiesta se celebra también en la vecina ciudad de Alicante, aunque aquí recibe otro nombre, Las Hogueras, y se celebra también en una fecha diferente, concretamente a finales del mes de junio. ¿Y en julio y agosto? ¿Hay fiestas en esos meses? Tras la pausa, continuaremos explorando otras fiestas celebradas a lo largo del verano. Entre ambas ciudades, Valencia y Alicante, encontramos numerosos pueblos que cuentan con unas fiestas únicas, llamadas moros y cristianos. Celebran las múltiples batallas de conquista que tuvieron lugar en estas tierras a lo largo de la Edad Media, cuando los reinos cristianos luchaban contra los reinos musulmanes. En ellas, los festeros lucen trajes de la época, muy vistosos todos, y se usa mucha pólvora, sobre todo a la hora de reproducir los asaltos a los castillos que pueblan toda la zona. Para el visitante, serán unas fiestas en las que el espectáculo, los colores vivos, el ruido y el olor a pólvora permanecerán presentes a lo largo de toda su estancia. En los pueblos costeros no pueden faltar tampoco fiestas en honor a diversos santos protectores de los marineros, así como fiestas en honor a la Virgen del Carmen, muy querida en esta zona. Celebradas normalmente en verano, tienen su momento de esplendor cuando los marineros lanzan desde sus barcos flores y alimentos al mar. Con estas ofrendas dan gracias por lo ya vivido y piden protección para el futuro. Si siguiéramos nuestro camino hacia el sur, encontraríamos pueblos en los que las fiestas son completamente diferentes, dejando a un lado la historia y la pólvora y llenándonos de música y baile. Pero eso quedará para nuestro próximo programa. ¡No se lo pierdan!
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto B. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar una entrevista de televisión a una artista.
México es un país que ha proporcionado al mundo destacadas figuras del ámbito del arte. Hoy en Figuras de Altura tenemos el privilegio de contar entre nosotros con Manuela Flores, cuya obra pictórica está dando mucho que hablar, ya que su fama en el último decenio ha rebasado las fronteras de México.
Muchas gracias por esta presentación, que no sé si realmente merezco.
Es llamativo que sea más famosa en otros países que en su México natal. De hecho, contrasta que haya una larga lista de prestigiosas instituciones internacionales que han acogido sus cuadros, mientras que en su propio país no ha conseguido dichas exposiciones.
Muy a mi pesar, así es. En mi propio país no he recibido ni el galardón más sencillo.
También destaca que no hay publicaciones que se hayan hecho eco de sus exposiciones internacionales. Pero no todos son malas noticias, ¿verdad?
Efectivamente. En los últimos años mi obra ha conseguido ser expuesta en lugares en los que años atrás ni habría soñado acercarme. Pero todo ello se envuelve dentro de una tendencia actual que pugna por romper con el criterio anticuado de que solo los artistas más consagrados podían exponer en las grandes salas y lucha por dar entrada a otros artistas menos consagrados, pero con cierta proyección.
Una de las preguntas que muchos críticos se han hecho es ¿en qué movimiento artístico podríamos encuadrar su obra?
Siempre he odiado las clasificaciones, así que no voy a ser yo quien responda a esa pregunta.
Vaya, esa respuesta sí no me la esperaba. Hagamos una breve pausa para la publicidad. Bueno, Manuela, deseo que la próxima pregunta sí pueda ser respondida. ¿Cuál es el motivo de que la mayoría de sus obras sean consideradas por la crítica internacional como costumbristas en lugar de realistas o tradicionales?
Creo que se debe a la estrecha interpretación que dicho término tiene para esos críticos, ya que, personalmente, no creo que mis obras reflejen ningún tipo de costumbre, sino solo escenas de la vida de una parte de la población mexicana.
¿Y por qué elige esas escenas para sus obras?
Porque pocos son los medios que reflejan con realismo la vida de las comunidades periféricas y rurales. Mientras que el México moderno ya tiene suficiente proyección en todos los medios de comunicación actuales. Las películas, las series, los informativos ya reflejan bastante bien esa parte del país. Por el contrario, cuando pretenden mostrar otro tipo de comunidades, se limitan a difundir su lado más pintoresco, que no es representativo de su día a día, apenas de unas tradiciones que se celebran en unos días muy específicos.
¿Y considera que es su obligación difundir esa otra imagen del México periférico y rural?
Aunque así pueda parecer, no considero que tenga ese tipo de obligaciones. Simplemente, en esta etapa de mi vida, considero que al pintar esos cuadros calificados por la crítica como costumbristas o tradicionales, consigo dar lo mejor que tengo. Aunque no me gusta adelantar el futuro, no descarto que próximamente pueda cambiar radicalmente de temática.
¿Y podría adelantarnos algo sobre los próximos temas que le gustaría crear?
No creo que este sea el momento para ello, ya que, como acabo de referir, cuando elijo un tema para mis cuadros no es planificado, sino más bien una elección sentimental basada en mis emociones momentáneas, aunque haya quien piense que hay una estructura por detrás. Una obra de arte es, al fin y al cabo, el corazón abierto de un artista.
Magnífica conclusión para cerrar esta soberbia entrevista. Muchas gracias a todos nuestros televidentes y hasta el próximo programa.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
México es un país que ha proporcionado al mundo destacadas figuras del ámbito del arte. Hoy en Figuras de Altura tenemos el privilegio de contar entre nosotros con Manuela Flores, cuya obra pictórica está dando mucho que hablar, ya que su fama en el último decenio ha rebasado las fronteras de México.
Muchas gracias por esta presentación, que no sé si realmente merezco.
Es llamativo que sea más famosa en otros países que en su México natal. De hecho, contrasta que haya una larga lista de prestigiosas instituciones internacionales que han acogido sus cuadros, mientras que en su propio país no ha conseguido dichas exposiciones.
Muy a mi pesar, así es. En mi propio país no he recibido ni el galardón más sencillo.
También destaca que no hay publicaciones que se hayan hecho eco de sus exposiciones internacionales, pero no todos son malas noticias, ¿verdad?
Efectivamente, en los últimos años mi obra ha conseguido ser expuesta en lugares en los que años atrás ni habría soñado acercarme. Pero todo ello se envuelve dentro de una tendencia actual que pugna por romper con el criterio anticuado de que solo los artistas más consagrados podían exponer en las grandes salas y lucha por dar entrada a otros artistas menos consagrados, pero con cierta proyección.
Una de las preguntas que muchos críticos se han hecho es: ¿en qué movimiento artístico podríamos encuadrar su obra?
Siempre he odiado las clasificaciones, así que no voy a ser yo quien responda a esa pregunta.
Vaya, esa respuesta sí no me la esperaba. Hagamos una breve pausa para la publicidad. Bueno, Manuela, deseo que la próxima pregunta sí pueda ser respondida. ¿Cuál es el motivo de que la mayoría de sus obras sean consideradas por la crítica internacional como costumbristas en lugar de realistas o tradicionales?
Creo que se debe a la estrecha interpretación que dicho término tiene para esos críticos, ya que, personalmente, no creo que mis obras reflejen ningún tipo de costumbre, sino solo escenas de la vida de una parte de la población mexicana.
¿Y por qué elige esas escenas para sus obras?
Porque pocos son los medios que reflejan con realismo la vida de las comunidades periféricas y rurales. Mientras que el México moderno ya tiene suficiente proyección en todos los medios de comunicación actuales. Las películas, las series, los informativos ya reflejan bastante bien esa parte del país. Por el contrario, cuando pretenden mostrar otro tipo de comunidades, se limitan a difundir su lado más pintoresco, que no es representativo de su día a día, apenas de unas tradiciones que se celebran en unos días muy específicos.
¿Y considera que es su obligación difundir esa otra imagen del México periférico y rural?
Aunque así pueda parecer, no considero que tenga ese tipo de obligaciones. Simplemente, en esta etapa de mi vida, considero que al pintar esos cuadros calificados por la crítica como costumbristas o tradicionales, consigo dar lo mejor que tengo. Aunque no me gusta adelantar el futuro, no descarto que próximamente pueda cambiar radicalmente de temática.
¿Y podría adelantarnos algo sobre los próximos temas que le gustaría crear?
No creo que este sea el momento para ello, ya que, como acabo de referir, cuando elijo un tema para mis cuadros no es planificado, sino más bien una elección sentimental basada en mis emociones momentáneas, aunque haya quien piense que hay una estructura por detrás. Una obra de arte es, al fin y al cabo, el corazón abierto de un artista.
Magnífica conclusión para cerrar esta soberbia entrevista. Muchas gracias a todos nuestros televidentes y hasta el próximo programa.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto C. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar una conversación entre Juan, un turista, y Lucía, una persona local.
Perdone, por favor. ¿Sabría indicarme dónde se encuentra el restaurante El Rincón de Tony? Un amigo me comentó que estaba en esta calle, pero llevo un buen rato dando vueltas y no lo consigo encontrar.
Ni lo encontrará. Cerró hace tiempo.
Vaya, qué fastidio. Porque mi amigo me había dicho que era uno de los mejores de la zona y con una cocina fabulosa.
Cerró como cerraron tantos y tantos establecimientos de todo tipo. No solo restaurantes, sino también tiendas, bares. La llegada de tantos turistas mata la auténtica existencia de las ciudades, aunque parezca lo contrario.
Pero si la ciudad está ahora más llena de vida que nunca. Hay gente por todas partes.
Sí, pero es una vida artificial. Aparentemente da la impresión que acaba de comentar que está llena de vida, pero si se mira con un poco más de detenimiento, descubrirá que no hay nadie que viva en la ciudad. Esa vida, como usted la llama, es una vida de turistas, de gente de paso. La gente que vive en la ciudad ha tenido que marcharse a otras zonas. Recuerdo cuando llegamos aquí. Este era un barrio que entonces sí estaba lleno de vida. En cada edificio vivían decenas de familias. En cada local había una tienda que daba servicio a los vecinos. En cada restaurante se podía encontrar la gastronomía local. Y las terrazas de los bares se llenaban a partir de media tarde de todos los vecinos que volvían del trabajo y se reunían para tomar una cerveza o cualquier otra cosa. ¿Ve algo de eso ahora?
La verdad es que no.
Mire, mire. Ya no vive nadie en esos edificios. O son hoteles o son apartamentos para turistas. ¿De esos comercios? ¿Qué ofrecen? O recuerdos para turistas o son grandes cadenas comerciales. Las mismas que se pueden encontrar en cualquier otra ciudad del mundo. ¿Y los restaurantes? ¿Qué me dice de los restaurantes? Busque a alguien de aquí comiendo en ellos. No lo encontrará. Lo único que tienen es comida rápida o comida que llaman tradicional, pero de mala calidad y a precio abusivo, aunque muchos turistas piensen lo contrario.
La verdad es que no lo había visto desde esa perspectiva.
Porque usted mira la ciudad como turista, viendo solo su aspecto superficial, lo que parece y no lo que es. A los turistas no les importa la vida real de la ciudad, solo quieren poder decir que han estado en tal o cual lugar famoso, nada más. ¿Y qué quieren seguir encontrando en las ciudades que visitan? Pues las mismas cadenas de restaurantes de comida rápida y las mismas tiendas de su ciudad, porque en el fondo no quieren conocer la ciudad, solo quieren pasar por ella.
Pues siempre escuché hablar maravillas del turismo.
Los gobiernos no hacen más que decir que el turismo es muy beneficioso, pero yo le digo que no es así. El turismo expulsa a los residentes de los centros de las ciudades, que solo quedan para las grandes cadenas comerciales, los hoteles y cualquier otro servicio para el turista. Mata la auténtica vida para reemplazarla por otra artificial, convirtiendo los centros históricos en parques de atracciones. Dirán que deja mucho dinero, pero solo para los hosteleros y aquellos que trabajan en algo relacionado. Porque a la mayoría de los vecinos les arruina, ya que nadie puede pagar los precios astronómicos que se piden y les obligan a irse lejos de donde siempre vivieron.
Le agradezco el haber compartido conmigo sus ideas sobre el turismo. Con todo, y ya que en algún lugar tengo que comer, ¿podría recomendarme algún restaurante y que no sea de comida rápida, por favor?
Lo mejor es que se aleje un poco. Si sigue por aquella calle a su izquierda, llegará a una plaza. Y en los soportales encontrará varios restaurantes, aunque apenas un par de ellos valen la pena.
Muchas gracias por la ayuda y que tenga una buena tarde.
Igualmente, y disfrute de la ciudad.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Perdone, por favor. ¿Sabría indicarme dónde se encuentra el restaurante El Rincón de Tony? Un amigo me comentó que estaba en esta calle, pero llevo un buen rato dando vueltas y no lo consigo encontrar.
Ni lo encontrará. Cerró hace tiempo.
Vaya, qué fastidio. Porque mi amigo me había dicho que era uno de los mejores de la zona y con una cocina fabulosa.
Cerró como cerraron tantos y tantos establecimientos de todo tipo. No solo restaurantes, sino también tiendas, bares. La llegada de tantos turistas mata la auténtica existencia de las ciudades, aunque parezca lo contrario.
Pero si la ciudad está ahora más llena de vida que nunca. Hay gente por todas partes.
Sí, pero es una vida artificial. Aparentemente da la impresión que acaba de comentar que está llena de vida. Pero si se mira con un poco más de detenimiento, descubrirá que no hay nadie que viva en la ciudad. Esa vida, como usted la llama, es una vida de turistas, de gente de paso. La gente que vive en la ciudad ha tenido que marcharse a otras zonas. Recuerdo cuando llegamos aquí. Este era un barrio que entonces sí estaba lleno de vida. En cada edificio vivían decenas de familias. En cada local había una tienda que daba servicio a los vecinos. En cada restaurante se podía encontrar la gastronomía local. Y las terrazas de los bares se llenaban a partir de media tarde de todos los vecinos que volvían del trabajo y se reunían para tomar una cerveza o cualquier otra cosa. ¿Ve algo de eso ahora?
La verdad es que no.
Mire, mire. Ya no vive nadie en esos edificios. O son hoteles o son apartamentos para turistas. ¿De esos comercios? ¿Qué ofrecen? O recuerdos para turistas o son grandes cadenas comerciales. Las mismas que se pueden encontrar en cualquier otra ciudad del mundo. ¿Y los restaurantes? ¿Qué me dice de los restaurantes? Busque a alguien de aquí comiendo en ellos. No lo encontrará. Lo único que tienen es comida rápida o comida que llaman tradicional, pero de mala calidad y a precio abusivo, aunque muchos turistas piensen lo contrario.
La verdad es que no lo había visto desde esa perspectiva.
Porque usted mira la ciudad como turista, viendo solo su aspecto superficial, lo que parece y no lo que es. A los turistas no les importa la vida real de la ciudad. Solo quieren poder decir que han estado en tal o cual lugar famoso, nada más. ¿Y qué quieren seguir encontrando en las ciudades que visitan? Pues las mismas cadenas de restaurantes de comida rápida y las mismas tiendas de su ciudad, porque en el fondo no quieren conocer la ciudad, solo quieren pasar por ella.
Pues siempre escuché hablar maravillas del turismo.
Los gobiernos no hacen más que decir que el turismo es muy beneficioso, pero yo le digo que no es así. El turismo expulsa a los residentes de los centros de las ciudades, que solo quedan para las grandes cadenas comerciales, los hoteles y cualquier otro servicio para el turista. Mata la auténtica vida para reemplazarla por otra artificial, convirtiendo los centros históricos en parques de atracciones. Dirán que deja mucho dinero, pero solo para los hosteleros y aquellos que trabajan en algo relacionado, porque a la mayoría de los vecinos les arruina, ya que nadie puede pagar los precios astronómicos que se piden y les obligan a irse lejos de donde siempre vivieron.
Le agradezco el haber compartido conmigo sus ideas sobre el turismo. Con todo, y ya que en algún lugar tengo que comer, ¿podría recomendarme algún restaurante y que no sea de comida rápida, por favor?
Lo mejor es que se aleje un poco. Si sigue por aquella calle a su izquierda, llegará a una plaza y en los soportales encontrará varios restaurantes, aunque apenas un par de ellos valen la pena.
Muchas gracias por la ayuda y que tenga una buena tarde.
Igualmente, y disfrute de la ciudad.
Ahora tienes el resto del tiempo disponible para terminar de responder las preguntas.